Bien, buenos días a todos. Espero que estéis bien. Es un privilegio para mí estar entre vosotros y compartir la palabra del Señor. Se escuchará mi acento italiano, pero eso es. Y yo creo que a veces los acentos son importantes, ¿no? Para entender cosas mejores. Bien. Vivimos en un tiempo de gran egoísmo y donde sea que estés, hay alguien que busca solo sus propios intereses. Y no solo eso, de muchas formas nos dicen que tenemos que ser felices, y si alguien más tiene que sufrir, eso no importa. Si no eres feliz, tienes derecho de cambiar, y satisfacer los deseos de tu corazón. Por ejemplo, si la relación con tu esposa no funciona, tienes derecho a cambiarla, porque lo importante es que tú eres feliz. Tienes que ser feliz. Si la relación no funciona, lo siento, pero no puedo seguir adelante. Yo tengo que ser feliz, y tú también. Y muchos dicen que si eres egoísta, realmente disfrutas la vida. Pero cuando miras a los egoístas, te quedas maravillado porque ves la decepción en sus caras. No hay alegría en ellos. Están enojados, decepcionados, estresados. Cuanto más egoístas son, más insatisfechos están. A menudo tienen miedo de admitir que su vida es inútil. Sienten que el egoísmo los mata. Sabéis, la vida no es vida si es centrada o si está centrada solo en el ego. Hemos sido creados para un objetivo muy claro: glorificar a Dios en todo lo que hacemos. La verdadera felicidad es convertirse en un esclavo. Es una paradoja, pero es así. La verdadera felicidad es cuando tú te conviertes en un esclavo. ¿Un esclavo de quién? Jesucristo. La vida no es vivir para nosotros mismos. Y nosotros aquí somos cristianos, pero incluso los cristianos pueden vivir como egoístas y malgastar sus vidas. A menudo, la imagen de un cristiano es la de un hombre frustrado. ¿Cuántas veces cuando la gente piensa en los cristianos, se los imagina como frustrados, apáticos, con reglas? ¿Cuántas veces los cristianos son dibujados como personas no interesantes? ¿Cómo ser verdaderamente cristianos y felices al mismo tiempo? ¿Cómo puedo ser feliz y también cristiano al mismo tiempo? ¿Es posible? Yo creo que sí. Os pido que abráis vuestra Biblia en Primera de Pedro, como hemos leído. La primera carta a Pedro es una carta muy interesante. Pedro la escribe a gente que viven más o menos en la moderna Turquía. Son cristianos que, por Pablo, han sido alcanzados por la fe. Pedro sabe que están viviendo un tiempo de sufrimiento. En toda la carta hay palabras de aliento que Pedro quiere dar a esta gente, a estos cristianos. Algunos dicen que son las persecuciones bajo de Nerón, otros dicen que son persecuciones locales, no sabemos. El hecho claro es que estaban sufriendo. Y Pedro quiere alentar a estas personas. Vamos al texto. Primera de Pedro, versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leerlo otra vez. con más detenimiento. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es muy interesante. El final de todas las cosas. Es un poco el marco que nos introduce a esta sección. Pedro acaba de hablar de juicio de Dios. En el versículo 6, de 1 a 6, del capítulo 4, habla de cómo Dios hará un juicio y empezará de la casa de Dios, de la iglesia. Cuando Pedro acaba de hablar de juicio, empieza esta nueva sección con este marco. El final de todas las cosas está cerca. Es interesante, el apóstol dice que estamos al final, y como paradoja, el final es el comienzo de todo. El fin es el principio, no es el fin. Y si entiendes esto, entonces comienzas a vivir de una forma completamente diferente, nueva. Si tú sabes que el fin no es verdaderamente el fin, sino el principio, que tiene que vivir de otra forma. Tiene que empezar a cambiar tus actitudes, tus pensamientos, tu forma de vivir. Porque no estamos al final, sino al principio. Los cristianos conocían el significado de la venida de Cristo. Cristo fue el cumplimiento de todos los hechos de que el Antiguo Testamento hablaba. Todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Y todos esperaban el Mesías, que tenía que llegar. Cuando el Mesías llegó, todas las cosas se habían cumplido. El Mesías era el centro de toda la esperanza. Y desde el Cristo empieza otra esperanza. Cristo era el final de todas las cosas, pero al mismo tiempo era el inicio. Él era el centro de todas las cosas. Y los cristianos sabían también que Cristo había muerto, sabían que Pedro había resucitado, sabían también que Él regresaría. Lo había prometido, ¿no? Hemos cantado hoy, ¿no? Él vendrá. Lo sabían, lo tenían muy claro. Y no solo eso, ellos sabían que se produjo un cambio epocal con la venida de Cristo. Ellos estaban en eso. La eternidad había entrado en la historia. Y todo se estaba dirigiendo hacia un nuevo orden mundial. Lo sabían y por eso actuaban como hombres y mujeres en la espera de este nuevo orden mundial. Se casaban, criaban hijos, no sé, se jubilaban, quizá, no lo sabemos. Pero con la mirada hacia el cielo, de donde sabían que su Redentor había vuelto. Trabajaban, luchaban con las cosas de la vida, pero tenían un propósito bien claro que encandilaba sus vidas. Nada tenía un valor más alto que lo de ver Cristo cara a cara. Luchaban, trabajaban, se casaban, creaban hijos, pero sus ojos no estaban en estas cosas, sino estaban hacia el cielo, porque estaban esperando a alguien.
sabían que habían entrado en un nuevo orden mundial. La eternidad había entrado en la historia. Y ellos eran parte de esta nueva historia. Comían, bebían, descansaban con un ojo al cielo y otro a la tierra. Desempeñaban papeles importantes, pero no eran lo más importante. Sabían que la vida era más de lo que estaban viviendo. No tenían que luchar para conquistar lugares. No tenían que agotarse para ganar el mundo. No tenían que agobiarse para ser aceptados. Ya habían obtenido el acceso al verdadero reino. Y nada más le importaba, sino el reino que estaban esperando. Lo sabían, el reino había empezado y ahora el reino estaba alcanzando lugares y lugares y lugares hasta que el rey había vuelto. Su vida se había llenado de significado. Amados por Dios, el Dios verdadero, y con la nueva esperanza delante de ellos, querían solo hacer una cosa. Esperaban solo una cosa: disfrutar del rey. Querían el rey, gozarse del rey, verlo en su majestad, en su esplendor, en su gloria. Ellos lo sabían, porque habían testigos que lo habían visto, y Pedro era uno de ellos. Y no le cuenta fábulas o historias, le cuenta de la venida de un gran rey, que ellos lo estaban esperando, y toda su vida, toda la vida que estaban viviendo, estaba bajo de este propósito: gozarse del rey, viviendo, gozando, disfrutando la vida. Y mientras esperaban, ¿qué hicieron? Sencillo, vivieron la vida como un instrumento de bendición para otros. Y lo que asombra es que lo que vivían hacía que ellos eran felices y cristianos. Felices y cristianos. No eran apáticos ni tampoco perezosos, sino simplemente felices. Aquí está la receta para una vida feliz: esperar el regreso de Cristo y, mientras lo espera, servir a los demás para la gloria de Dios. Esto es el paso que Pedro quería que los cristianos de Bitinia supieran, que podían ser felices y cristianos bajo persecuciones, bajo sufrimiento, pero podían ser cristianos felices. ¿Por qué? Porque tenían una esperanza que los demás no tenían. El nuevo orden había empezado, el rey había venido, el rey había conquistado, el rey estaba conquistando, el rey al final habría vuelto en gloria y majestad. Ellos eran parte de este reino y por eso podían ser felices, porque mientras esperaban al rey podían servir a los demás para la gloria de este rey que tenía que regresar. Hemos sido creados para amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pregunta: ¿somos cristianos felices? Es una pregunta importante. Yo creo que Pedro nos ofrece unas pautas. Para ser felices, todo debe estar vinculado a Cristo. Y mientras lo espera, tú sirves. ¿Y cómo determinar si esto está ocurriendo en tu vida o en mi vida? ¿Cómo puedo determinar si yo soy un cristiano que está esperando a Cristo y sirviendo a los demás? Pedro, en estos pocos versículos, nos ofrece cuatro modos que demuestran que estamos esperando a Cristo. sirviendo a los demás. Y por eso podemos ser felices y cristianos. Hoy vamos a ver solo un modo, el versículo 7, es muy interesante. Marcos, si puede leer el versículo 7, del capítulo 4. Aquí tenemos la primera prueba. Cuatro siete, sí.
Pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones.
Esperando el cumplimiento de todas las cosas, los cristianos no son llamados a ser inoperosos, ni tampoco ociosos. Es extraño. Cuando piensas que todo está a punto de terminar, difícilmente tú piensas en la oración. Quizás en la evangelización. Si todo va a acabarse, tenemos que evangelizar, porque la gente tiene que conocer el Evangelio, porque no hay oportunidades. Todo se acaba. O quizás la enseñanza, que la iglesia sea preparada para el regreso del rey. Cuando las cosas se acaban, la oración no es el enfoque principal de tu vida. No para Pedro. Pedro sabía de la oración y también del final. ¿Recuerdas en el Getsemaní? Pasó. Él estaba con Jacobo y Juan, y Jesús le pidió que orasen porque el momento era difícil para Jesús. ¿Y qué hicieron? ¿Se durmieron? Interesante. Si hay un tema que revela todas mis debilidades, es la oración. Tenemos una agenda muy densa, muy plena de cosas que hacer. Y muchas veces no tenemos tiempo para dedicar horas al Señor. Yo lo reconozco, en mi vida la oración no tiene lugar que debería tener. Las horas con mi Padre, en intimidad con Él, comprender quién soy, porque puedo comprender quién Él. Escuchar la voz del Padre, del Espíritu, que me ayuda, me consola, me reprende a veces. Logramos tener agenda muy plena, muy completa, y por eso estamos frustrados, apáticos. No me parece que la oración sea una actividad encima de mis prioridades y tampoco de la iglesia. Iván hablaba de orar por los que están en dificultades espirituales. Una de la reunión en Italia, aquí no lo sé, donde los cristianos nunca iban, la reunión de oración. Habían solo mujeres mayores que normalmente se juntaban para orar. Porque nosotros tenemos otras cosas que hacer. La oración no es importante. Tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer cosas también por el Evangelio. Pero tenemos que hacer cosas. No tenemos el tiempo para hablar con quién. ¿Con quién? Sin embargo, intentas buscar en una clave bíblica para ver cuántas veces habla de la oración la Biblia. La Biblia empieza con la oración y termina con la oración. El último versículo de Apocalipsis es una oración. Ven, Señor Jesús. Termina con una oración. Empieza con una oración. Primero, descubrimos que los líderes elevan oraciones continuas a Dios. Si tú buscas una clave bíblica, lo que primero descubre es que los líderes de Israel y de la iglesia estaban empeñados en la oración. Por ejemplo, Moisés. Si Israel permaneció unido, es porque estuvo delante de Dios rogando por un pueblo de cuello duro. Moisés. ¿Cuántas veces oró? O Samuel, en su discurso de despedida, dice: no puedo parar de orar, porque si yo lo hiciera, pecaría contra de ti. Pero existe el modelo por excelencia, el Señor Jesús. Estudia su vida y descubrirás que la oración ocupó un lugar especial en su ministerio. Cada mañana madrugaba para orar. Madrugaba para orar. Y yo creo que él tenía un día muy largo. Porque, por ejemplo, puede verlo en la noche hablando con gente. Nicodemo, el maestro de Israel, ¿cuándo fue de Jesús? Por la noche. Tenía miedo, quizá. El texto no lo dice, pero es una comparación entre Nicodemo, que va de noche, y la samaritana a mediodía. Todos los dos no quieren que los demás los vean. Interesante, pero Jesús tenía siempre días largos, pero cada día madrugaba para orar. Tenemos que reposar 8 horas, porque si no, no podemos aguantar, ¿no? Me parece que Jesús reposaba menos de 8 horas. Y no solo, antes de elegir los discípulos, pasó una noche entera orando. Una noche entera. No sabía los nombres de los discípulos que iba a elegir. ¿Lo sabía? ¿Sí o no? ¿Por qué una noche entera orando? Él quería que su voluntad estaba en sintonía con la del Padre. Él quería toda la noche estar con su Padre, porque los hombres que iba a elegir tenían un papel. ¡Wow! ¡Qué papel! Y los discípulos de Jesús captaron el ejemplo. Cuando hubo un problema en la iglesia primitiva, en Hechos 6, las viudas helenistas eran descuidadas por los hebreos, había ya pequeñas fracturas. Los discípulos llamaron a la multitud y dijeron: no está bien que nosotros descuidamos, ¿qué? La palabra y la oración. No eran líderes que se ocupaban solo de la enseñanza, son cosas de otros. No, no. Sabían que era importante lo que estaban haciendo. Y no podían descuidarlo. Porque de eso dependía la vida de la iglesia. Todavía la oración no es solo responsabilidad de un líder, sino de cada creyente y de la iglesia. Hay muchísimos versículos que hablan de eso. Por ejemplo, Efesios 6, 18. Filipenses 4, 6, 8. Primera Tesalonicenses, que le ha leído Iván. 5, 16. Primera carta a Timoteo 2, 1, 2. Ante de todos, que la iglesia eleve oraciones a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos orado por las autoridades, como iglesia, que se para y una noche entera ora por las elecciones que tienen que hacer? No solo la iglesia debería orar, más la iglesia debería, según Pedro, ser una comunidad de sabios que entienden los tiempos. Pedro usa dos verbos que tienen que ver con la capacidad de captar cosas. El cristiano es alguien que ha recuperado la cordura. Está intacto en su forma de pensar antes de todo. El término moderado
significa que tú eres capaz de controlar el flujo de tus pensamientos. Tú puedes organizarlos y, sobre todo, tus pensamientos no están confundidos ni caóticos. Sabes pensar. No solo eso, tus pensamientos están bajo el señorío de Cristo. Cristo dirige tus pensamientos. Esto es lo que Pedro dice. Y por tanto eres capaz de ejercer autocontrol sobre ellos. Tu mente, controlada por el Espíritu Santo, empieza a pensar correctamente. Es el término moderado que Pedro utiliza. El segundo verbo es sobrio. Significa que no estás bajo el control de una bebida alcohólica. Sobrio. Por lo que estás lúcido. Nada influencia tu manera correcta de pensar. Esto significa que tú eres libre de cualquier condicionamiento en tu pensar. Es interesante que Pedro utiliza tres veces este verbo, justo en su carta. Tres veces. La primera, al capítulo 1, versículo 13, en este texto, y al capítulo 5, versículo 8. Y siempre se refiriéndose a la necesidad de ser vigilantes. En una palabra, es como si Pedro estuviera diciendo: tu mente no debería ser afectada por ninguna influencia que te desvíe de qué. Todas, el fin de las cosas, sí. Todo la mente, los pensamientos, todos están bajo control de mi mente, y mi mente está centrada en el evento de los eventos, el regreso del rey. La vida de un cristiano feliz empieza en su mente, no en su corazón. En la mente que dirige mis pensamientos, la mente me ayuda a alcanzar la felicidad a través de la capacidad de tener pensamientos correctos. Tenemos hombres y mujeres que piensan con cabezas sanas. Por un lado, una mente equilibrada, arraigada en pensamientos reales, sanos y autocontrolados. Y al mismo tiempo una mente vigilante que comprende e interpreta los eventos del día a día. Porque lo que Pedro tiene en la mente no es simplemente la idea que debéis estar vigilantes, sobrios, moderados. No, la idea es que los cristianos deberían ser hombres y mujeres que entienden los tiempos, lo que sucede alrededor de ellos. Deberían saber cómo interpretar los eventos. Antes del regreso de Cristo, lo primero que debes hacer es pensar de manera saludable. ¿Y por qué pensar de manera saludable entendiendo los tiempos? ¿Por qué? Pedro dice, para dedicarte a la oración. Mente y oración. Es el, podemos decir, la equivalencia que Pedro pone en el versículo 7. Todas las cosas están al punto de cumplirse. El rey está a punto de regresar. ¿Qué tienes que hacer? Tener una mente que entiende los tiempos para dedicarse a la oración. Es interesante, si miramos a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta que la gente se ha vuelto loca. Jamás el mundo ha vivido una época tan loca como la que estamos viviendo nosotros. Lo mismo pasaba en los tiempos de Pedro. Suficiente leer antes la carta. Pero
no como hoy. No como hoy. Es muy interesante que Pedro no utiliza el término oración de forma genérica. Él dice, el final de todas las cosas se acerca. Sed moderados y sobrios para dedicaros a las oraciones. Es un plural. Pedro tiene en la mente la idea de petición concreta. No superficiales. A veces la iglesia se encuentra para orar. Muchas veces escuché en Italia, durante cultos de oraciones, oh Señor, te pido, tengo mal de cabeza, que me lo quites. Sí, es interesante. Pero no creo que Pedro tenía en mente ese tipo de esa forma de oraciones. Podemos leer Hechos capítulo 4 para darnos cuenta lo que Pedro entiende cuando habla de esta forma. Hechos 4. Del versículo 23. Marcos, si puede leerlo para mí. Los apóstoles han sido encarcelados y le habían dicho de no hablar del Evangelio. ¿Okay? Lo sueltan y ellos regresan a los demás. Vamos a ver qué hacen. La primera cosa que hacen.
Hechos 4 del 23. Y puestos en libertad, fueron a los judíos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
Sí, en adelante.
Y cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Que por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo, nuestro padre David, dijiste.
Mirad lo que dice ahora, Mirad lo que dice ahora, Pedro.
¿Para qué se endurecieron las naciones? Y los pueblos maquinaron vanidades. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes fueron reunidos a una, contra el Señor y contra su Cristo. Pues en verdad, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y la gente de Israel, se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera.
Gracias. No sé si nos damos cuenta de lo que está sucediendo aquí. Están sufriendo, regresan, vuelven. Y la primera cosa que hacen es interpretar los eventos. Interpretan los eventos. Dicen, Herodes, Pilato, todos se han juntado contra de quién. ¿Y cómo hacen? ¿Cuál es el instrumento que utilizan para interpretar los eventos? El Salmo 2. Son hombres que se juntan con los demás, no para orar que Herodes y los demás los dejen en paz. No, ellos interpretan los eventos y piden. Marcos, si puede seguir con la lectura. 29.
Y ahora, Señor, fija tu mirada en sus amenazas y da a tus esclavos hablar tu palabra con todo denuedo, mientras extiendes la mano para que haya sanidades y señales milagrosas y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Santo Espíritu y hablaban con denuedo.
Gracias. Eso es. Imaginaos una noche de oración donde todos entendíamos los eventos que nos ocurren. Por ejemplo, lo que están haciendo con el género, en las escuelas, poniendo en la mente de niños, que pueden ser hombres y mujeres cuando quieren, de estabilizarlos, sería bueno que la iglesia se juntara, y que orase al Señor, porque entendemos los tiempos. Sería interesante si ese lugar temblara. Yo creo que sea posible. Lo creo. Aquí, buenísimo. Pedro aconseja a las iglesias de Bitinia, de todos los hombres que las iglesias que cita, al capítulo 1, que la primera cosa en la cual se fijen antes del regreso del rey, porque el rey está regresando, está volviendo, es ser hombres y mujeres con cabeza sana, que piensen, que escudriñen, que ven, que escuchan y que entienden los tiempos que viven. ¿Para qué? Para pedir al rey que lo puede todo. Es interesante que Pedro utiliza la misma palabra oraciones al versículo 7 del capítulo 3. Marcos, puede, por favor. Primera Pedro 3, 7. Pedro usa la misma palabra cuando habla a los maridos.
3,
7. Sí.
De igual manera, los esposos convivir con comprensión. Mostrando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas.
Es interesante, si tú eres un esposo y deseas que tus oraciones sean respondidas, debes preocuparte por vivir con tu esposa comprendiendo sus necesidades reales. Hay hombre, no sé, yo no puedo decir que conozco, tengo experiencia en Italia, de hombres que oraban oraciones muy, muy bellas y tenían problemas con sus esposas. Pedro dice, olvídalo. Si la relación con tu esposa no funciona, olvídalo. Tus oraciones, nada. La misma palabra que utiliza en el versículo 7 del capítulo 4. Para dedicaros a las oraciones. Así no solo una mente alumbrada, encandilada por el amor a Dios, sino también una devoción auténtica que afecta tu cosmovisión de la vida. Un cristiano echa una mirada hacia el mundo y interpreta los eventos que acontecen, y otra hacia el cielo para invocar a quien tiene el poder de guiar y dirigir las cosas hacia su rumbo. Pedro no solo se limita a pedir que las iglesias a las que está escribiendo esa carta se ponen en oración. No, él pide que antes sean hombres y mujeres que han recuperado la capacidad de pensar correctamente. Hombres y mujeres que tienen mentes sanas, que saben, que conocen, que entienden, que interpretan, que viven en el mundo que los rodea. Si eres cristiano, debes pensar y orar correctamente. La mente y la oración. Entender los tiempos y rogar al Señor a quien pertenece el universo. Una oración efectiva surge de una comprensión de la realidad que te rodea y pregunta de acuerdo a las necesidades reales. Muchas veces nuestras oraciones son banales. Tenemos que recobrar el sentido de la oración y captar el poder que hay en la oración. Y Pedro lo sabía, Pedro lo había entendido. Pedro se había equivocado en el Getsemaní, pero nunca olvidó aquella noche. Nunca la olvidó. Porque había visto a su maestro cómo pedía, cómo oraba, la pasión que tenía, el fervor que tenía, el amor que tenía, y lo imitó. Y pide a las iglesias que imiten esa pasión, este fervor, este amor.
Salvados para esperar a Cristo y servir a los demás. Y debes comenzar con pensamientos saludables para que tú puedas interpretar los eventos y pedir a Dios peticiones específicas.
¿Cuál es tu agenda? ¿Cómo inviertes tu tiempo?
Si siempre tienes prisa, si no puedes parar, si intentas en todos los sentidos llenar tus días, serás incapaz de comprender el mundo que te rodea. Cuando piensas de una manera equilibrada, puedes entender que debes preguntar a Dios.
Yo creo que estamos en un tiempo donde la gente deja de pensar. A veces escucho estupidez por parte de personas mayores y me pregunto, ¿cómo es posible pensar así? La gente a nuestro alrededor ha dejado de pensar.
Los modernos medios de comunicación nos empujan a no reflexionar.
Yo creo que tenemos que pararnos como iglesia y preguntarnos cómo estamos pensando. Porque la mente es importante. La mente es fundamental. Si tu mente no funciona, tu corazón no funciona.
La verdadera felicidad es anclada al regreso de Cristo. Solo si tu mirada está concentrada en este evento, dejarás atrás todas aquellas cosas que impiden un verdadero progreso en tu vida. Para ser verdaderamente feliz, entonces debes reordenar antes que todo tus prioridades y sobre todo tus pensamientos. Algunas conclusiones. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Por ejemplo, purifica tu mente de todas las contaminaciones. A veces estamos dispuestos a pararnos delante de un televisor y ver todo lo que pasa, sin evaluar si es bueno lo que estamos mirando. Por ejemplo, puedo mirar una película, sí, también tiene una escena de sexo, pero no es importante. Yo creo que no. Hay cosas que influencian tu mente. Y una vez que tú deja entrar esas cosas en tu mente, ahí están. Y no se quedan sin hacer nada. Tenemos que tener el coraje de ser drástico. Una vez es Jesús, en su sermón más importante, el sermón del rey, en Mateo capítulo 5, hablando acerca del divorcio, o el adulterio, mejor, si tú miras a una mujer con lujuria, ya ha cometido adulterio en tu corazón. Si tu ojo te empuja al pecado, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Eh? ¡Wow! ¡Wow! Si tu mano diestra te hace cometer pecado, ¿qué tiene que hacer? ¡Wow! ¡Córtala! ¡Wow! Es un consejo muy drástico, ¿no? No, Jesús, no creo que sea así. ¿Por qué? No, uy. No, no puedo. No. Hay cosas que tienes que decidir. Si quieres que tu mente sea sana, tienes que hacer cosas como esta. Tienes que ser drástico. Otra conclusión, no permites que otros piensen por ti.
Yo no quiero que Angélica tome mi lugar, pensando en mi lugar. Yo quiero pensar como bien. Yo quiero evaluar las cosas que tú me dices, porque quiero ser un hombre que sabes pensar con su mente. Debemos aprender a pensar con nuestras mentes, a la luz de la palabra de Dios. Si alguien me dice algo, yo no lo creo solo porque es Iván o es Marcos o es Alex. Lo creo porque quiero que mi mente sea claramente iluminada por la palabra y quiero pensar con mi mente. Y si no estoy de acuerdo contigo, te lo digo. Tenemos que pensar con nuestra mente, a la luz de la palabra de Dios. Otra conclusión es: investiga el mundo que te rodea e interprétalo a la luz del Evangelio. ¿Qué sucede hoy en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Y qué influencia tiene en mi vida? Y sobre todo, ¿cómo puedo interpretar lo que sucede hoy en el mundo a la luz del Evangelio? A la luz del Evangelio, porque el Evangelio es Homeo. El Evangelio son las gafas. Yo miro todas las cosas por medio de las gafas del Evangelio, porque el Evangelio es el medio para interpretar todas las cosas. Lo que hicieron Pedro y los demás, regresando a casa con el Salmo 2, entendieron lo que estaba sucediendo y no tenían miedo de pedir a Dios que iba a dar la fuerza para predicar el Evangelio. Es ser cristianos felices, tiene dificultades, pero Pedro tenía muy claro cómo ser cristianos y felices al mismo tiempo, sobre todo a la luz de lo que estaba para acontecer, o ser la venida del rey. El rey está viniendo, mentes sanas, y dedicarse a la oración. Los otros tres modos los veremos adelante. Que Dios los bendiga.